Public service sometimes requires standing firm in the face of threats. I will continue to do the job the Senate confirmed me to do.
El viernes por la tarde, al cierre del mercado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una investigación penal contra Jerome Powell, nuestro estimado Jeremías. Es la primera vez en la historia que un gobernador jefe de la Fed se enfrenta a una investigación penal. Y también la primera vez en la historia que un miembro de la Fed acusa directamente al presidente de presiones y amenazas.
This is about whether the Fed will be able to continue to set interest rates based on evidence and economic conditions, or whether instead monetary policy will be directed by political pressure or intimidation.
En un comunicado público emitido el domingo por la noche, Jeremías lanzó un mensaje directo al presidente Trump en el que se mostraba desafiante, dispuesto a mantenerse firme y no ceder nunca ante la presión que el gobierno está ejerciendo sobre él. La reacción del mercado no se hizo esperar. El dólar cayó, el oro subió y la plata explotó, casi un 7% arriba. Bitcoin sigue de excedencia, así que no hizo nada. En otras palabras, la lectura inicial del mercado fue que este episodio marca el punto álgido de las tensiones entre el Banco Central y el gobierno y coloca la independencia de la Fed en riesgo de extinción, con las consecuencias esperables para el dólar. Pero ¿es esta la lectura correcta? La disputa entre Donald y Jeremías se remonta al primer mandato del presidente. Ya entonces, y a pesar de haberlo elegido él, las quejas y los insultos fueron constantes hacia Jeremías, a quien criticaba por no seguir las instrucciones para controlar el Banco Central. En su segundo mandato y con los tipos de interés en el nivel más elevado en años, Donald tardó apenas días en empezar a meter presión para que Jeremías los bajase, algo que comenzó a hacer a finales del 25, pero no al ritmo que el presidente desearía. Ante la falta de avances, la idea de quitárselo de encima empezó a filtrarse entre algunos de sus asesores. No de todos, un punto que será importante como veremos más adelante. Sin embargo, Trump no es el Tito Floren y no puede echar al jefe de la Fed si se calienta. Necesita una condena judicial. En ese punto, los 2.500 millones de dólares, que son pocos, que la Fed se está gastando en renovar sus instalaciones y los sobrecostes incurridos en ella, se convirtieron en una excusa suficiente para amenazar a Jeremías con una denuncia formal. Esa amenaza se concretó el viernes pasado. Preguntado por la investigación lanzada por el fiscal del estado, Donald declaró que no tenía ni idea, que había echado el fin de viendo previas de la final de la Supercopa, pero que, bueno, una cosa estaba clara, y es que Jeremías no es bueno gestionando la Fed ni tampoco construyendo edificios. LOL. Sin embargo, en su comparecencia, Jeremías no se mordió la lengua. Cito, esta nueva amenaza no tiene que ver con mi testimonio del pasado junio ni con la renovación de los edificios de la Reserva Federal. La amenaza de cargos penales es una consecuencia de que la Reserva Federal fije los tipos de interés basándose en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al interés público, en lugar de seguir las preferencias del presidente. ¡Boom! Y es que este es, con diferencia, el choque más fuerte entre la Fed y el gobierno desde 1951. ¿Y qué pasó en 1951, te preguntarás? Ah, pues es ahí donde encontraremos la respuesta a qué significa lo que está pasando hoy, y esa misma respuesta nos ayudará a valorar cómo afectará esto al mercado. Así que dale like si tú también estás sorprendido de que haya más tensión en una rueda de prensa del gobernador de la Fed que en un Madrid-Barça, y veamos esto. La Fed no ha sido siempre la Fed que conocemos hoy. A lo largo de sus 113 años de vida, ha ido mutando en función del momento en que se encontrase el gobierno y, sobre todo, su capacidad de financiación. Una de sus transformaciones más marcadas se produjo en 1951, cuando se firmó el Fed Treasury Accord, un acuerdo que permitió al Banco Central recuperar esa independencia que hoy se pone en duda. Pero, ¿qué motivó ese cambio? Para entenderlo, debemos conocer la situación económica de Estados Unidos en los años previos a ese momento, un contexto que, en opinión de analistas como Lynn Alden, sirve de espejo para la situación actual. El gráfico más ilustrativo del paralelismo entre ambos periodos es el que muestra la deuda del gobierno como porcentaje del PIB y la deuda privada como porcentaje también del PIB. Podemos ver que tanto en los años 30 como en la década de los 2000, la deuda privada creció con mucha fuerza. La explicación de cómo consiguió aumentar a ese ritmo tan escandaloso es interesante porque también es calcada a la vivida en el periodo moderno. Tanto en 1930 como en 2008, los tipos de interés a corto plazo se anclaron en el 0%, con un efecto más que predecible, incentivar masivamente la acumulación de deuda y otro efecto menos predecible, limitar las opciones del Banco Central. Y es que en el momento en que se alcanza el límite cero, en el momento en que los tipos están al cero, la política monetaria, lo que queda en manos del Banco Central, se reduce a su mínima expresión. Pues una vez que has llegado ahí, no puedes bajar más los tipos de interés, no puedes ponerse a menos uno. Y así, si quieres incentivar la actividad en la economía, tienes poco que hacer. Al alcanzar ese límite, lo único que los bancos centrales tienen en sus herramientas es expandir agresivamente la base monetaria. Esto es, imprimir dinero. Como explica Lynn Alden, esta impresión masiva al principio tiene cierto grado de efectividad para combatir un shock deflacionario y levantar al sistema bancario del suelo, pero en conjunto no puede hacer mucho más allá de eso. Por eso vemos de nuevo en los años 30 y en la década de 2010 cómo la fuerte subida de la base monetaria, de la cantidad de billetes circulando, provocó una caída igual de fuerte en el multiplicador monetario, que es algo que suena así como muy técnico, pero que es como decir que el crecimiento económico se fue al suelo. Cito a Lynn Alden de nuevo. La Gran Depresión y la Gran Recesión se produjeron en periodos de mínimos significativos del multiplicador monetario, ese proxy de la actividad económica, lo que, continúa, junto con el nivel del 0% en los tipos de interés, las hizo tan diferentes de cualquier otra recesión vista en la historia de los Estados Unidos. Incluso cuando los responsables de la política monetaria, el Jeremías de turno, expanden en la base monetaria, esto no hace que los bancos presten más, por lo que la oferta monetaria no crece tan rápido como la base monetaria. En otras palabras, pues estas son un poco complejas, aunque pueda sonar extraño, cuesta mucho crear inflación imprimiendo dinero desde el Banco Central. Lo que consigues así es que suba el precio de los activos, como vimos en los años 20 y en la década de 2010. De esta forma se explica cómo la deuda privada alcanzó máximos antes de la explosión de las burbujas en 1929 y también en 2008. En ambos momentos, la deuda pública acudió para salvar a la economía, llegando a crecer hasta superar el nivel del 100% de deuda sobre PIB. Pero claro, este nivel insostenible de deuda pública comenzó a desaparecer como por arte de magia en 1945, una bajada muy marcada que llevó el nivel de deuda sobre PIB del 115% al 40%, un desapalancamiento brutal en tan solo 15 años. La magia que logró esta caída de la deuda fue eliminar la independencia de la Fed. Solo entre 1945 y 1951, cuando se firmó ese famoso acuerdo por el que la banca central recuperaba su independencia, el nivel de deuda sobre PIB cayó del 115 al 70%, demostrando que si es el gobierno, a través del Tesoro, quien controla el Banco Central, y no que el Banco Central es independiente, es decir, si consigues lo que Donaldo quiere conseguir hoy, puedes lograr el milagro de reducir la deuda y también financiar la producción industrial. Obviamente, este milagro tiene un coste. Pero antes de verlo, si quieres tener un ingreso en vez de un coste, pues quizás te interese Firefish. Y es que imagínate que tú tienes por ahí dinero, ¿no? Euros, dólares, y quieres prestárselos a alguien y quieres recibir, no sé, un 7, un 8, un 9%, pero te da miedo que no te devuelvan el préstamo. Bueno, pues para eso puedes usar Firefish, porque tú puedes prestar dinero a personas que dejan como colateral Bitcoin. De tal manera que si tú dejas ese dinero y ese dinero no te lo devuelven, pues entonces te cobras de ese Bitcoin que ha quedado como colateral y también recibes de esa forma los intereses del préstamo que te eran debidos. Por otro lado, si pongamos que lo que no quieres es dar dinero, sino que quieres recibir dinero, entonces puedes dejar tu Bitcoin como colateral sin tener que venderlo y recibir dinero pagando obviamente ese interés que recibiría la contraparte. Y en todo esto, Firefish lo único que hace es poner en común a las dos personas. En ningún momento se hace cargo del dinero, ni del Bitcoin, ni nada. Simplemente coloca a uno enfrente del otro, metafóricamente, y hace que esto funcione. Así que si te interesa este tema, ya sea por un lado o por el otro, pues usa el código UPSB para tener mejores condiciones en el uso de la plataforma y vayamos a ese milagro de los años 40, ese milagro que se consiguió con una Reserva Federal plegada a los intereses del gobierno, una Reserva Federal que hacía lo que le indicaba el gobierno y el gobierno lo que le decía era que mantuviese los tipos de interés muy por debajo del nivel de inflación. De esa forma, al crecer el PIB nominalmente más que el tamaño de la deuda crecía, el ratio de deuda sobre PIB se contrajo rápidamente. Es un cálculo bastante sencillo. Y esta es la misma receta que se aplicó en Japón en los últimos años para bajar la deuda sobre PIB un 30%. Pero, obviamente, la idea es hacer esto elevado a la máxima potencia. Cuando Lynn Alden compartía ese análisis en 2020, la economía de Estados Unidos aún no había experimentado la emisión masiva de deuda derivada de la pandemia. En este sentido, el COVID o lo que se hizo en ese momento, sería el equivalente a lo que fue la Segunda Guerra Mundial en términos de gasto. En 1945, al final de la guerra, se vivió una fuerte inflación para financiar la reordenación de la industria, es decir, para empezar a producir otras cosas que no fuesen tanques, y se impusieron tipos de interés bajos que no protegieron de la devaluación del dinero. En 2022, algo parecido pasó, pues llegó la inflación, pero los tipos bajos, en lugar de mantenerse bajos, subieron. Y esto es lo que Donald quiere arreglar. ¿Quién se rebeló contra la falta de independencia de la Fed y ese control gubernamental en 1950? Fue el gobernador de la Fed en ese momento, Thomas McCabe, enfrentándose directamente al Tesoro y al presidente Truman, y logrando forzar la negociación que se plasmó en el famoso Fed Treasury Accord, donde se sentaron las bases de lo que se convertiría en la Fed independiente, hasta cierto punto, que conocemos hoy. Bien, este análisis histórico me parece necesario para entender la actual disputa entre Donaldo y Jeremías, una contienda que abre tres preguntas que ahora podemos responder. La primera sería, ¿por qué hay tanta gente a favor como en contra de la labor de Jeremías? La segunda sería, ¿por qué montar este pollo ahora, a menos de 5 meses de que finalice su mandato como jefe de la Fed? Y tercera, ¿cómo leer la respuesta del mercado a los posibles resultados de esta trifulca? Bien, vayamos por la primera, ¿por qué el apoyo tanto a uno como a otro es o parece ser parejo? Nada más hacerse público el discurso de Jeremías, denunciando directamente a Donaldo por la investigación del fiscal y calificando la persecución de un fraude dirigido a incrementar la presión sobre la Fed, las opiniones empezaron a aflorar y en ellas encontramos dos bandos. Los pro-independencia de la Fed, que consideran que siempre es mejor un banco central independiente que uno controlado por el gobierno, y los que apoyan el asalto a la Fed, ya sea porque no creen que la Fed sea independiente o porque consideren que es mejor que este organismo dependa del Tesoro. Como hemos visto en el repaso histórico, la Fed no siempre ha sido independiente. En momentos en los que la situación financiera del país estaba en riesgo, ese principio de independencia ha cedido al poder político. Y visto desde esa perspectiva, lo que busca Donaldo, con esos medios suyos, tampoco ortodoxos, parece ser la única solución aceptable. Nunca antes en la historia se ha logrado reducir la deuda de forma tan considerable sin usar la inflación en mayor o menor medida. Y tampoco se ha conseguido nunca financiar una reindustrialización con tipos de interés altos. Por esto creo que de una forma u otra se acabará imponiendo la receta de los años 40. Segundo tema. El segundo tema sería ¿por qué lanzar al fiscal ahora contra Jeremías, ahora que le quedan tan solo 5 meses en el cargo? Uno de los que aparece sorprendentemente en el bando de Jeremías es Scotty Bessent, quien desde que empezaron las hostilidades contra él siempre se mostró en contra de tratar de sacar a Jeremías a la fuerza, una postura que reiteró una vez conocido el inicio de la investigación. Sin embargo, esta persecución judicial podría tener sentido para Donaldo y amigos, incluso si va en contra de los deseos de Scotty, si atendemos a un hecho poco conocido, y es que aunque el cargo de jefe de la Fed acabe en mayo, para el bueno de Jeremías, su cargo como gobernador de la Fed expira no ahora en mayo, sino en 2028. Históricamente, una vez que vence el cargo de jefe de la Fed, el gobernador siempre se ha retirado. Es una costumbre del lugar, lo que en este caso permitiría a Donaldo elegir a un nuevo gobernador que sea colega, lo que le daría 2 puestos. Ahora, habida cuenta de la belicosidad que está mostrando Jeremías, pues es posible que Donaldo haya azuzado al fiscal para reducir así el riesgo de que decida quedarse y seguir votando en contra de sus deseos. Y tercero, en vista de todo esto, ¿qué podemos esperar en el mercado? La lectura prevalente a la escalada entre Jeremías y Donaldo fue que esto significaba vender América, es decir, salir de la bolsa estadounidense, salir de la deuda estadounidense, salir del dólar en general, debido a la pérdida de confianza en un baluarte como lo es la Fed. Una lectura respaldada por el rápido movimiento de la plata y el oro. Una lectura que no comparto. Creo que el mercado está de acuerdo, y creo también que lo lleva estando tiempo, en que la Fed no es del todo independiente, y que la situación fiscal de Estados Unidos obliga a que el Banco Central y el Tesoro acaben remando oficial y oficiosamente en la misma dirección, lo que tendrá como resultado una devaluación de la moneda que, como en el periodo estudiado de los años 40, será irregular, a veces más fuerte, a veces más débil. Y contra esa devaluación, activos como oro, Bitcoin y la bolsa se aprecian como lo llevan haciendo años. El riesgo, por tanto, está en el otro lado, en que la Fed y Jeremías consigan resistir y llevar la contraria al gobierno. Eso sí que sería inesperado y, por tanto, peligroso para los mercados. Antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter, te puedes suscribir allá y si haces recibes un mail. Y si recibes este mail, pues obviamente la idea es que te lo leas. Pues si no, ¿para qué lo vas a recibir? Y si lo recibes y te lo lees, pues ¿de qué va ese mail? Pues de temas que tienen que ver con Bitcoin y que tienen que ver con la política, que tienen que ver con la geopolítica, que tienen que ver con otros temas que igual no son política y geopolítica. Tiene que ver con lo que está pasando estos días y que, bueno, son temas que van bien en escrito y por eso os escribo. Si no, qué tontería, haría un vídeo. Bien, y también te diría que te compases una Bitbox si te interesa el tema de custodiar tu Bitcoin. Y es que puede ser que estés pensando en tocar o en ser responsable de tu Bitcoin hasta cierto punto. Y para eso te diría que la mejor manera de empezar es comprándote un dispositivo donde puedas guardar tu Bitcoin y que esté controlado por ti directamente. Y para esto, el más sencillo, el que más me gusta en este sentido, es la Bitbox, porque es muy fácil de usar al tiempo de que te ofrece todas las pijadas posibles. Así que si estás empezando en esto, puedes hacer algo muy sencillo y saber hacerlo. Y si quieres hacer algo muy complejo, también lo puedes hacer, como por ejemplo un multifirma. Así que ya quieras un sistema sencillo o uno complejo, cómprate una o varias Bitboxes para hacer esto de la mejor manera. Y cerremos el todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que Marco Antonio, como sabrás, este famoso amante de Cleopatra. Y es que me viene bien Marco Antonio, porque Marco Antonio durante una época fue necesario para el gobierno, para el poder romano, pero en un momento dado su figura dejó de ser necesaria y en ese momento fue desplazado y eliminado. Lo fue cuando el sistema dejó de necesitarlo. Y en este sentido me recuerda un poco a la figura de Jeremías. Y es que Jeremías obviamente ha hecho cosas muy buenas y ha sido muy querido durante todo este tiempo, pero llega un momento en el que su figura dejará y está dejando de ser necesaria y por lo tanto será expulsado, desplazado y eliminado.